No sé si en alguna oportunidad te preguntaste, yo me hice algunas preguntas esta semana y la primera de ellas es, ¿viste cuando llegaste a algún lugar y estás pasando por dificultades, por problemas? Si hay alguien que no entiende qué es un problema, una dificultad, me levanta la mano y yo le explico, ¿no? Pero entendemos, ¿no? Cuando estamos en medio de problemas, dificultades, uno se mira a sí mismo y dice, pero ¿y yo cómo llegué acá? ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Cómo es que se dio esto, no? A veces pensamos, bueno, lo que pasa es que hay gente que tiene buena suerte y hay gente que tiene mala suerte. Entonces a mí me habrá tocado mala suerte. Como algunos dicen, algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. A mí me tocó estar estrellado y así es mi vida. O sea, voy de un lado para el otro y es lo que me tocó. Y uno asume esa realidad. Y uno se pregunta, pero ¿No estuve yo ya en este lugar? ¿Vieron cuando pasaste por situaciones y de repente das una vuelta y decís, esta esquina la conozco, en esta mesa yo estuve sentada, pero resulta que es la misma esquina del problema, la misma mesa donde lloraste y dijiste, ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? Por eso yo le titulé en este día a esta reflexión, ¿cómo llegué hasta acá? ¡Wow! ¿Cómo llegué hasta acá? Y hay una historia que nos va a dar cuenta de esto, cómo una persona o una familia llega a un determinado lugar y a veces llegamos a lugares no porque nos proponemos llegar, sino que es casi como que no nos damos cuenta, pero de repente estamos en un lugar donde nunca quisimos estar. Y hay un pasaje muy corto en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Es muy cortito y dice así, acordaos de la mujer de... Cortito, acordaos de la mujer de Lot. Jesús estaba en una de sus charlas y Él les estaba enseñando a sus discípulos y le dicen, miren muchachos, ustedes se tienen que acordar algo, por favor, no se olviden, acuérdense de la mujer de Lot. Es como esos recordatorios, no sé cuántos olvidadizos hay acá. Si quieren podemos hacer un ranking de olvidos. ¿Cuántos se han olvidado llaves? Levanten la mano. Unos cuantos, no tengas vergüenza, no te voy a decir nada. ¿A quién no le habrá pasado? ¿Cuántos han perdido lentes? ¡Wow! Si hacemos ranking, no sé, van ahí, cabeza a cabeza y otras cosas, lo vamos a dejar ahí. Pero claro, uno necesita recordatorios. Por eso es importante cuando vos llegás a tu casa, yo tengo un lugar donde siempre les digo, pongan las llaves acá. Porque si uno está apurado, uno va a ese lugar, es un cajoncito en la entrada, todos ponemos la llave ahí, cuando tenemos que salir, todos vamos y podemos buscar la llave que está en ese lugar. El problema, ¿saben cuál es? No se lo digan a los miembros de mi familia. Es cuando yo puse mi llave ahí y yo la voy a buscar y no está, porque hay alguien que la sacó, porque descubrió el cajoncito y se llevó mi llave, ¿no? Pero eso, bueno, es otra historia. Pero lo cierto es que todos necesitamos tener recordatorios y acá... Es muy importante, Jesús le está hablando a sus discípulos y le dicen, no se olviden de la mujer de Lot. Los oyentes que estaban en ese momento tenían muy clara la historia, pero quizás los que estamos acá no la recordamos, así que rápidamente la voy a pasar. Lot era sobrino de Abraham, ellos vivían juntos, habitaban juntos, el tío y el sobrino. Dios comenzó a prosperarlos de una manera grandiosa, tremenda, mucha multiplicación, mucho ganado, muchas ovejas, y eso les empezó a traer problemas, porque claro, cuando Dios te bendice y Dios te va a bendecir, a ver los hombres, Dios hombre los va a bendecir. ¡Wow! Me encantó, no le voy a decir a las mujeres. Vamos hombres de nuevo, Dios te va a bendecir. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. Cuando Dios te bendice, claro, vos empezás a recibir y es multiplicación, multiplicación, y claro, ya empezás a incomodar al que está al lado tuyo. Así que decirle al que tenés a tu lado, Dios te va a bendecir mucho. Yo sé, estoy convencido. Me voy a tener que correr de al lado tuyo porque va a ser tanta la bendición, pero convencelo, vamos, Dios te va a bendecir mucho. Y fue lo que pasó en esta historia. Bueno, hasta ahí nomás, ahora volvemos todos acá. Ya lo convenciste, ya está. La cuestión es que Dios empezó a bendecir tanto a esta familia que llegó un momento donde tuvieron problemas los trabajadores de Abraham y los trabajadores de Lot, y entonces tomaron una decisión y dijeron, tenemos que separarnos, uno tiene que ir para un lado y otro tiene que ir para otro lado, hasta acá estuvo todo muy bien, pero llegó el tiempo de tomar diferentes caminos. Y acá llegamos a una palabra que durante el transcurso de esta charla creo que es transversal, y es la palabra decisión. ¿Cuál es la palabra? Decisión. Llegó el momento de decidir, y Abraham, el tío, le dijo a Lot, te dejo la primera opción a vos. ¿Viste cuando quedan dos milanesas ahí en el plato? Y vos le decís, elegí la que quieras, si hay una que es así y la otra es así chiquita. Bueno, no sé qué pasó en tu casa, ¿por qué te reís? Algo así pasó con Abraham y Lot, porque Abraham le dice, mira la tierra y fíjate, y decidí el lugar que vos quieras. Claro, Lot tuvo la primera oportunidad y él miró y vio la mejor tierra, donde su ganado, sus ovejas podían crecer y multiplicarse mucho mejor que en la otra tierra. Y como el tío le dio la posibilidad, dijo, yo quiero esa tierra. En esa decisión que Lot tomó, ya comenzó de alguna manera a mostrar la intencionalidad y lo que había en su corazón. Él podía decidir lo que quería. Pero ya en el inicio de esta historia comenzamos a ver que Lot empieza a sacar afuera lo que hay en el corazón. Muchas veces tenemos cosas en el corazón que no las vemos, pero ¿sabes cómo las podemos ver? A través de las acciones. Y aquí entonces Lot dijo, bueno, yo quiero esa tierra, y tomó esa tierra, y Abraham le dio esa tierra. El tiempo comenzó a pasar, porque el tiempo no se detiene, comenzó a ser multiplicado, Lot poco a poco comenzó a ser más y más multiplicado, hasta que la multiplicación llegó a una tierra que se llama Sodoma, y entonces ya sabes de la tierra que estoy hablando. Era la peor tierra, la peor ciudad que podía existir en ese momento, era una tierra que dice la palabra, donde reinaba el pecado y la contaminación, pero Lot no tuvo problema en elegir una región donde en esa región justamente estaba Sodoma. Él no tuvo problema. Y no se hizo problema tampoco porque de vez en cuando empezó a ir más cerca de Sodoma. Empezó a correrse y a estar más cerca. Y alguna que otra tarde empezó a pasear por Sodoma y comenzó a conversar con la gente y se comenzó a mezclar. Es como que él no le prestó atención a esta ciudad. Y entonces llega el momento donde Dios ve esta ciudad que era tremendamente pecadora y dice, de alguna manera yo tengo que hacer algo con esta ciudad. Y entonces le dice, lo llama Abraham, y le dice que decidió retirar a Sodoma y a Gomorra de la tierra, que no va a estar más esa ciudad. Se lo dice a su amigo, a su hijo Abraham. Cuando Abraham se entera de esta situación, entonces él lo primero que recuerda es que su sobrino vivía en esa tierra y comienza a interceder y le dice, por favor Dios, te pido por la vida de mi sobrino, Señor, te pido por la vida de mi familia, los que están ahí, como muchas veces nosotros oramos y oramos hace un momento. Dios escucha la oración por tu familia y Dios quiere que vos y toda tu casa conozca al Señor. Es palabra de Dios para tu vida, el que la quiere, la recibe y la toma para este año. Abraham ora por su sobrino, Dios escucha la oración y entonces envía unos ángeles, los ángeles llegan, todo este relato está en el Antiguo Testamento, esta historia. Cuando llegan los ángeles le dicen, miren, Dios va a destruir esta ciudad en esta noche, tenemos que preparar en las cosas una valija rapidita, no con muchas cosas, y vengan con nosotros. Y le dio dos indicaciones. La primera es, en la medida que salgamos, no miren hacia atrás, porque Dios los iba a consumir, iba a mandar fuego del cielo, iba a destruir la ciudad. Y les dijo, Dios no quiere que vean esto, Dios quiere que ustedes miren hacia adelante. No sé cuántos estuvieron la semana pasada en la reunión, pero tenemos una palabra de Dios para este año, y es que Dios ha puesto una puerta que está delante nuestro. Dios ha abierto una puerta, dice que esa puerta está abierta y que Dios la abrió para tu vida y para mi vida, una puerta de bendición, una puerta de cuidado, una puerta de desafío. Dios ha abierto esa puerta. Dios les abrió a ellos una puerta, pero les dijo, no miren hacia atrás, tienen que mirar hacia adelante y corran, huyan hacia el monte, no se queden en otro lugar. El punto fue que finalmente todo esto sucedió. Pero yo me imagino que ahí estaba Lot con su esposa y decía, pero a su mujer seguramente que le dijo, pero querida, ¿cómo es que llegamos acá? ¿Cómo es que la situación llegó a este punto? ¿Cómo es que nuestro hogar, nosotros que estábamos tan bien, que nos amábamos tanto, que estábamos tan enamorados, que había tanta prosperidad, que nuestros hijos estaban bien, que todo parecía que funcionaba no de 10, sino 12, 13, que todo estaba bien, ¿cómo es que llegamos a esto? Yo creo que ellos se preguntaron eso, vieron su presente y vieron que el presente se estaba derrumbando, porque el presente de Lot se estaba derrumbando. Todo lo que él tenía, toda su prosperidad, todo lo que había construido hasta ese momento se estaba derrumbando. Y cuando llegamos a ese momento, a veces nosotros le atribuimos las catástrofes de nuestras vidas a la gente que está a nuestro alrededor. Siempre hay algún culpable, siempre encontramos a alguien, ¿no? Y no es fácil darse cuenta de nuestras decisiones. ¿Recuerdan la palabra que yo dije que era muy importante en este día que iba a atravesar la charla? La palabra decisión. ¿Y quién es el que decide? Yo. Yo decido sobre mi vida. Yo decido qué hacer, dónde ir, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Finalmente, esta familia sale, escoltados por los ángeles le marcan el camino, van por delante y la familia va por detrás. Pero en determinado momento, vieron que a veces somos así como un poco curiosos, y la esposa de Lot fue curiosa, y mientras iba caminando hacia la puerta que Dios tenía delante de ella, se dio vuelta para mirar, y en ese momento la Biblia cuenta esta historia, que ella quedó convertida en ¿qué cosa? En una estatua de sal. Ella quedó convertida en una estatua de sal. Por eso la Biblia entonces nos dice, y Jesús les dice a sus discípulos, hay momentos donde tenemos que tener buenos recuerdos, donde tenemos que tomar buenas decisiones. Y Él les dice, acordaos de la mujer de Lot. Y lo primero que quiero decirte hoy es que las malas decisiones son las que nos llevan a Sodoma. Las malas decisiones son las que nos llevan a Sodoma. Muchas cosas en la vida no las podemos elegir. En muchas áreas no podemos escoger. No podemos elegir nuestro día de nacimiento, no podemos elegir nuestro sexo, no podemos elegir, bueno, yo quería ser alta, rubia, de ojos claros, esbelta. Yo, el hombre puede decir, yo quería ser como Brad Pitt, pero resulta que hubo un solo Brad Pitt y se rompió el molde y no hay dos Brad Pitt, así que ya está. Hay cosas que no las podemos decidir. No podés decidir la familia donde naciste, no podés decidir el barrio donde naciste, el país donde naciste. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, decisiones que nosotros, los hermanos que te tocaron, o cosas que te pasaron en la vida. Dificultades que hubieron en tu casa, en tu juventud, problemas, golpes que recibiste y que fueron así como rápidos y no tuviste nada que ver, sino que simplemente eso te sorprendió. Hay cosas que nosotros no podemos decidir, pero sí hay algunas cosas que nosotros sí podemos decidir. El destino de nuestras vidas siempre está en nuestras manos. El destino de nuestras vidas está en nuestras manos. Las cosas más importantes que nos suceden, tenemos la oportunidad de decidirlas. Ya descartamos lo que no podemos decidir, ¿verdad? Pero hay otras cosas que son las más importantes en la vida que vos y yo podemos decidir. Por ejemplo, la primera de ellas para mí es aceptar a Cristo en mi corazón. Eso revolucionó mi vida, cambió mi vida, no dio un giro, sino que fue así, una vuelta, ¿no? De 180 grados. Y mi vida cambió totalmente, mi manera de ver la vida. Se fue la tristeza, se fue la angustia. Los problemas siguieron y siguen, pero en mi corazón sigue habiendo paz. Pero yo decidí, como en esta tarde, invitamos y cada uno decide, quiero o no quiero. Decido. La primera decisión es aceptar a Cristo. La segunda decisión, para mí, más importante en la vida es, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a formar tu familia y tu hogar? Y eso, déjame decirte, que depende exclusivamente de vos. Yo no he visto a nadie, he ido a muchos registros civiles y no he visto a nadie que está con una pistola ahí en la cabeza diciéndole, decile que sí, que aceptás y firma ahí el papel ahora. Uno decide con quién se quiere casar. Y de acuerdo a la decisión que vos tomes, ¿vas a ser feliz el resto de tu vida o vas a ser la persona más amargada de toda tu vida? Pero esa decisión la tenemos nosotros, porque nadie nos obliga. Son decisiones propias que tenemos que hacernos cargo entonces de esas decisiones. La vida no es otra cosa que la suma de nuestras decisiones. Yo decido estudiar, progresar, aunque me sea dificultoso, pero yo quiero estudiar, quiero emprender algo y sé que me tengo que capacitar, buscaré el momento, estudiaré durante las noches, mientras el nene duerme la siesta, en ese rato me voy a conectar, hago una videollamada, hablo con alguien, me instruyo. Yo decido qué hacer con mi vida, qué carrera quiero tomar. Esta semana hablaba con una señora y ella me contaba que estaba estudiando para ser ingeniera y que casi le faltaba un año y medio para terminar la carrera y empezaron ya las asignaturas de su propia carrera y se dio cuenta que no la hacía feliz y que no le gustaba. Y entonces dijo que abandonó esa carrera y se cambió de carrera. Imagínate, después que invertís durante tanto tiempo, claro, sus amigos en la facultad, el esposo que él se recibió de ingeniero le dijo, tenés que seguir. Y ella dijo, no, yo no soy feliz con esto, no voy a hacer esto. Cambió de carrera, está en otro rubro ahora, y ella me dice, muchos de mis compañeros se recibieron, a algunos les fue bien, a otros no tan bien, pero yo les digo a ellos, cuando yo me levanto a la mañana y salgo a trabajar, yo todos los días salgo a trabajar contentos. No sé vos, pero yo salgo a trabajar contento. Claro, pero ella decidió, dijo, esta es mi carrera. Se dio cuenta en la mitad de camino y dijo, esto no es para mí, y decidió. La vida no es otra cosa entonces que la suma de decisiones, y si yo miro mi propia vida hacia atrás, yo llegué acá porque también tomé muchas decisiones. Cuando era jovencita, dejé la ciudad de Rosario, me vine a vivir acá. Si yo no hubiera decidido esto, yo todavía estaría viviendo en Rosario. No hubiera conocido el amor de mi vida, o sea, mi marido, el pastor Osvaldo, no lo hubiera conocido, no hubiera tenido los tres hijos hermosos que tengo, ni el nieto hermoso que tengo ahora, Luca. Nada de eso hubiera sucedido. Ni los hubiera conocido a todos ustedes que los quiero tanto. Es decir, nada de eso hubiera sucedido. ¿Por qué sucedió? Porque un día, cuando era muy jovencita, yo sentí que Dios me llamaba, que me tenía que capacitar, que tenía que también armar la valijita, dejar todo lo que conocía, todo lo que era seguro para mí, venir a Buenos Aires a estudiar, y no tenía idea de lo que Dios iba a hacer conmigo. Simplemente tenía que estudiar en el seminario y Dios después iba a decirme qué, y Dios me puso la puerta ahí adelante, Catedral de la Fe, y ustedes son la mejor familia que me pudo haber tocado. Nosotros decidimos, yo decido mantener mi fe viva todos los días y no perder mi expectativa por Dios, ni mi hambre por Dios. Yo lo decido, nadie lo decide por mí. Porque de otra manera yo puedo tener una fe o practicar una religión, pero estar muerta por dentro. ¿Por qué? Porque dejo de orar, porque dejo de leer la Biblia, porque dejo de frecuentar las reuniones. Uno dice, pero ¿y cómo yo llegué a este estado espiritual? Yo me acuerdo que antes venía, estaba contento, servía al Señor, trabajaba en tantas cosas y siempre estaba contenta, con tantos problemas, pero estaba bien. Y yo amaba la presencia de Dios y ahora vengo arrastrando los pies apenas que llego, no tengo ganas de venir. ¿Cómo fue que yo me enfrié? Es que fuiste tomando decisiones que te fueron apartando de ese fuego y de ese primer amor del Señor. Todos los días decidimos empezar el día buscando a Dios, teniendo una palabra de Dios. Hablaba con una líder en esta semana y ella me decía, yo todos los años, apenas empieza el año, con mi familia oramos y yo busco una palabra de Dios a lo largo del año. Y si Dios no me habla, yo no hago nada. Dice, y este año pasó todo el mes de diciembre y no pasaba nada. Y le dije, ¿qué hiciste? Nada. Dice, no, yo no iba a hacer nada. Pero dice, pasa algo muy extraño. ¿Sabes cuándo me habla Dios a mí? Yo le digo, ¿cuándo te habla? Cuando hago algo que no me gusta. ¿Qué no te gusta? Lavar los platos. Dice que ella va a lavar los platos y ahí siente que Dios le habla. Le digo, mira, tu marido debe estar re feliz que te hable ahí todos los días. Entonces dice, estaba llegando el final de diciembre y estoy lavando los platos y me vino la palabra enseguida. Y fue y le dije a mi marido, ya Dios me habló, esta es la palabra para este año. ¿Tenés palabra de Dios? ¿Quién guía tu vida? Yo decido mantener mi vida espiritual, buscar a Dios, estar expectante en la reunión. Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué tenés para mí? ¿Qué tenés preparado para mí? En medio de la alabanza, ¿me vas a tocar? ¿Me vas a sanar? ¿Te vas a revelar? ¿Qué vas a hacer? Yo mantengo mi vida espiritual a través de mis decisiones. La historia de Lot es la sumatoria de decisiones equivocadas, porque déjame decirte que no se llega a Sodoma de la noche a la mañana. No se llega. No se llega de un momento al otro, sino que es la sumatoria de pequeñas decisiones. Primero él decidió esa tierra. En esa tierra estaba Sodoma y estaba Gomorra. Y después comenzó a extender, porque él bien pudiera haber decidido, yo no me voy a acercar. Lo más lejos de esta tierra voy a estar, voy a poner un cerco, porque acá no quiero, no quiero entrar, no quiero que mi gente se contamine, no voy a entrar. Pero él no tomó esa decisión. Entonces, una decisión fue llevando a otra decisión hasta que finalmente llegó a ese momento. Ahora, muchas veces también a nosotros nos pasa. ¿Cómo es que yo llegué a esto? A veces yo escucho, los hombres tienen algunas maneras de hablar diferente a las mujeres, ¿no? Y cuando tengo que hablar y hacer consejería, quizás alguien viene y me dice, pero pastora, yo no sé, ¿cómo yo me casé con esta bruja? O sea, ¿en qué momento? Es gracioso, nosotras no usamos ese vocablo. Nosotras decimos, y me dice, yo no sé cómo me casé con este tipo. O sea, no lo puedo ni ver y no sé cómo me casé con este tipo. ¿Cómo me enganchó? Diferentes vocabularios. Pero uno dice, pero ¿y cómo yo llegué a esto? ¿No? Y lo primero, uno piensa y dice, bueno, lo que pasa, que a mí me dijeron, y no sé, que en mi casa, que mi mamá. Miren, Freud decía que la culpa de todas las cosas la tenían las madres, pero no es por ahí la cuestión. Pero a veces uno dice, mi mamá me dijo, porque mi mamá me dijo, no, pero anda adelante, seguí, y yo lo hice porque mi mamá me dijo, me aconsejó. Y después empezamos a buscar otros culpables. Decimos, yo llegué acá por, déjame decirte esto, vos estás donde estás y formaste la familia que vos formaste porque vos la quisiste formar. Y si vos buscaste a Dios, amás a Dios, tuviste una palabra de Dios, esperaste en Él, Él te dio el mejor hombre y Él te dio la mejor mujer y vas a tener un hogar feliz y Dios te va a bendecir. No lejos de los problemas van a estar, pero la bendición de Dios va a ser mucho más grande que los problemas que pueden venir sobre tu casa y sobre tu familia. Mucho más grande es la bendición de Dios. Pero yo decido, ¿cómo es que yo llegué a estar endeudado como estoy ahora? Hay personas que dicen, ¿cómo es que yo llegué a este momento? No puede ser. Es cierto que en Argentina el país no nos ha ayudado mucho, pero miren, yo vengo de una clase obrera en la ciudad de Rosario, de las afueras de Rosario, de calle de Tierra de Zanja, en ese tiempo. Yo vi a mis padres trabajar durante toda la vida. Yo me levantaba para ir a la escuela, me llamaban. Ya mis padres estaban levantados. A las 6:30 de la mañana se levantaba a trabajar. Y éramos gente, yo no sabía que éramos pobres, porque nunca me lo dijeron. Yo lo único que vi en mi casa es que mis padres trabajaron toda la vida. Y si yo miro para atrás, no tengo recuerdos de muchas vacaciones en mi infancia, porque en realidad no tuve muchas vacaciones, porque claro, éramos una familia humilde. Pero ¿saben los recuerdos que tengo? Estar en mi casa con mi papá y con mi mamá y tener juegos de mesa y divertirme y reírme junto con mis padres y con mis hermanos. Recuerdo esos momentos. Recuerdo una salida que para mí era la más maravillosa y era cuando mi mamá me decía, especialmente en el verano, Alejandra, vamos a ir a hacer algunos trámites al centro de Rosario y entonces necesito que vengas conmigo, ¿me vas a acompañar? Y yo le decía, sí, mamá, y cuando terminemos me vas a llevar al lugar que yo quiero, ¿no? Sí, sí, vamos a ir entonces a ese café que a vos te gusta y te voy a comprar un remo con un Carlitos. El que no entienda no le explico, un rosarino te lo puede explicar. ¿Qué es un remo y un Carlito? Se lo hago fácil, es un submarino con un tostado. Los rosarinos le decimos así. Yo tengo esos recuerdos de tardes con mi madre tomando eso. Y de esa manera yo disfruté de vacaciones y fui muy feliz. Padre, sáquense ese peso de encima, que no le puedo comprar a mi hijo esto, que necesita lo otro, que para que mi hijo sea feliz. Lo único que necesitan tus hijos es de un hogar estable y que estés con ellos y que compartas el amor y que compartas tiempo con ellos. Yo lo que vi de mis padres y lo que aprendí de mis padres es que, claro, como había poco dinero, pero yo no lo sabía, nunca gastamos más de lo que entraba. Era así. Alquilábamos una casa y yo tengo el recuerdo que venía la persona a buscar el alquiler. Después, cuando fui grande, me di cuenta, porque ese día había un poco de revoloteo en mi casa porque estaban contando las monedas para pagar. Y yo veía, pero llegaba la persona, tengo la cara de la persona, y lo veía a mi papá que le decía, acá está. Y pagaba el alquiler de la casa. Y así lo vi, mes tras mes. No te endeudes. ¿Cómo es que estoy en esta quiebra, en esta bancarrota? Porque a veces gasto más y me comprometo más y uso la tarjeta de crédito y uso esto y pido prestado y me comprometo. Y llego a una instancia que yo digo, ¿cómo llegué a esta bancarrota? es a través de las decisiones que vamos tomando. Creo que el Señor en este día nos está invitando a que nosotros podamos pensar y podemos volver a tomar decisiones, porque no todo está dicho, y aún en el lugar donde vos estás, como pasó con Lot, aunque él eligió mal, eligió el peor lugar, Dios puso delante de él una puerta abierta. Y aunque estés en el peor momento, Dios pone delante de tuyo una salida. La salida se llama Jesús. Y si vos vas a Jesús en este día, no importa cómo estés, no importa todo lo que hayas atravesado, no importa las deudas que tengas, no importa lo enfermo que estés, no importa los problemas que haya en tu casa, yo sé que Jesús tiene la solución para tu vida. Jesús tiene un milagro que está hecho de acuerdo a la medida que vos necesitás. No todo está perdido. Podemos volver, podemos regresar. Podemos volver. El Evangelio nos muestra que la vida en realidad es una decisión y todo el tiempo estamos decidiendo. ¿Ustedes recuerdan la historia de las dos casas? Había una persona que podía decidir y podía decidir construir la casa ¿dónde? Díganme ustedes, a ver si la recuerdan. ¿En la arena y la otra en la? Claro, en la arena era más fácil, la roca había que invertir mucho tiempo, pero cada uno puede decidir ¿dónde querés construir? ¿Querés construir rápido, fácil? Construí en la arena, pero en la primera tormenta se te viene la familia abajo, no te aguanta nada. Pero cuando uno construye sobre la roca, cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque tengo que aprender a perdonar, porque tengo que aprender a convivir, tengo que a veces aprender a callarme. ¡Qué silencio! Eso justamente tengo que hacer. No, porque vos sentate, yo te voy a explicar. Ya le explicaste 10 millones de veces y cada vez que le vas a explicar es una bomba atómica que estalla por todos lados. No expliques más, por favor. Y claro, cuando vos edificás sobre la roca, hay veces que te tenés que callar, decirle, Señor, por favor. Yo aprendí un texto bíblico que es un salmo cuando era muy jovencita y dice algo así, Señor, poné guarda a mi boca. Yo hablaba rápidamente, soy de hablar rápido, pero hablaba más rápido. Cuando alguien me decía algo, yo era muy contestataria. Y aprendí ese salmo rápido y le dije, Señor, por favor, no me quiero equivocar porque me voy a meter en problemas. No quiero meterme en problemas. Entonces hay momentos donde uno tiene que aprender a callar, aprender a perdonar. Y eso es edificar sobre la roca. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de esto, que uno puede servir a Dios o puede servir a las riquezas. ¿A quién vamos a servir? Y no es con esto que Dios nos está diciendo que nos quiere pobres, 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 pobres. No, Dios te quiere bendecir y Dios te quiere multiplicar. Pero que la riqueza que Dios te dé no te domine a vos, sino que vos domine a la riqueza. Y que con la riqueza que Dios te da, permitas que el reino de Dios siga siendo extendido, que sea generoso, que de los que Dios te dé, vos compartas con el que no tiene. Pero hay gente que Dios te lo bendice. ¿Querés dar un aplauso? Un aplauso al Señor. Por la bendición de Dios, que es abundante. Pero hay gente que sirve a las riquezas. Señor, bendecime, quiero un trabajo. El Señor le da el trabajo y después no lo ves más. Él, claro, ahora no tiene tiempo para congregarse porque está muy bendecido, tiene el trabajo, tiene algo de dinero que le sobra para hacer alguna cosa. Nosotros decidimos qué hacer con nuestras vidas. Dios nunca se va a interponer en nuestras decisiones porque Dios nos ha dado algo que se llama voluntad. Y en la Biblia se denomina un principio teológico libre albedrío, es decir, que yo decido, nadie me obliga. Y Dios jamás, jamás te va a obligar a nada, jamás. Él te pone los dos caminos. Y te dice, mira, por acá en el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice así, si vos me seguís a mí, este es el camino de la vida. Y si vos seguís este camino, va a pasar esto, esto, esto. Ahora, si vos no querés, tenés este otro camino. Pero si vos escogés este camino, no es que yo te voy a maldecir, sino que en este camino pasa esto, esto y lo otro. Pero yo decido qué camino quiero tomar. Que el Señor nos ayude a decidir correctamente. Y como yo te decía, siento que hoy es un momento donde podemos volver a decidir. Si decidimos mal, si nos equivocamos, podemos ir a Dios y decirle, Señor, ya sé cuál es la razón de este fracaso y de este desastre. Ya me di cuenta. Y es que yo tomé malas decisiones, pero Señor, vuelvo a vos y te pido ahora que intervengas sobre mi vida, que me cambies. Primero cámbiame a mí, después cambia a mi familia, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. Pero si vas a hacer algo, empieza conmigo. Y la segunda cosa que quiero decirte antes de terminar en esta tarde es que el corazón sigue al tesoro. El corazón sigue al tesoro. Hay un pasaje en Mateo 6:21 que es muy claro y dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro. Es muy claro, pero hay otro pasaje que todavía es mucho más claro, Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Quiere decir que el corazón va detrás de qué cosa. ¿De qué cosa? De lo que no amamos, de lo que no queremos. ¿El corazón va detrás de quién? Del tesoro, ¿no? Por eso está ese dicho que dice, mi tesorito, cuando uno se enamora, no, es que encontré mi tesorito, ¿no? Encontré mi media naranja y nos complementamos. Claro, el corazón, de alguna manera nuestras decisiones van siendo guiadas por nuestro corazón y uno siempre tiene tiempo para lo que ama. Si vos querés a alguien, si vos te enamoraste, aunque tengas tu agenda repleta de horarios, vos te vas a hacer tiempo para ir a verla o para ir a verlo. Te pongo la firma ya. Porque buscás a alguien que recién se puso de novio. ¿Dónde está? No, es que se encontraron, viste, salieron porque hace poquito que se pusieron de novios. Y están juntos, es lógico. Porque ¿dónde está entonces nuestro tesoro? Está ahí nuestro corazón. Y siempre tenemos tiempo para todas las cosas que amamos. Vos te hacés tiempo. ¿Qué cosas amás? No me lo digas, pensalo. ¿Qué cosas amás? Y ahora sí, relacionalo. ¿No hacés tiempo para esas cosas? Aunque sea un poquito. A veces no es todo el tiempo que vos quieras, ¿no? Pero un poquito. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta comer? ¿En alguna oportunidad te olvidaste de comer? No, yo no me olvido de comer. Algunos me dicen, no, pero pastora, usted no come mucho, no me invita a su casa porque yo como, como a la par de los hombres de mi casa. O sea, yo soy de buen comer. ¿Será porque por mi marido, por los hijos varones, los hombres comen suficiente? No sé, yo como, o sea, no me olvido de comer. Que muchas veces corro y que tengo que hacerme un espacio o como fuera del horario y a veces me pasa, pero no me olvido de comer. ¿Por qué? Porque me gusta comer. Porque amo comer. No voy a decir cuántos aman las tortas, cuántos golosos hay acá. Pero cuando vos amás algo, vos guardás espacio para eso que vos amás. La mujer de Lot había salido de Sodoma, pero ¿sabés qué no había sucedido? Sodoma no había salido de su corazón. Ella había salido, había dejado la tierra. Y muchas veces nosotros también decimos, Señor, ahora que te conozco a vos, te voy a seguir a vos, soy tuyo. Pero resulta que nuestro corazón todavía está atrás. Todavía nos siguen gustando cosas que no nos hacen bien. Todavía seguimos hablando mal, insultando, pensando mal, haciendo cosas que no te las tengo que explicar. Porque no me corresponde a mí. Es la obra del Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Al menos esa fue mi experiencia. Cuando empecé a buscar a Dios, yo me empecé a dar cuenta que la Alejandra que era no estaba bien. Yo creía que era de 10 y estaba mal. Y Dios me empezó a decir, tenés que cambiar en esto, en aquello, en lo otro. Tenés que salir de Sodoma, pero tu corazón también. Que nuestro corazón en esta tarde arda por la presencia de Dios. Que nuestro corazón tenga hambre por la presencia de Dios. Porque si tu corazón y mi corazón y el corazón de la iglesia tiene hambre por la presencia de Dios, tenemos garantizada la victoria sobre nuestra vida. No me importa, no tengo idea cómo va a ser este año, pero de lo que sí estoy segura, que si Jesús está dentro mío y su ardor está dentro mío y yo tengo expectativa que tengo un Dios de milagro, este año yo voy a ver obrar a Dios sobre mi vida. Pero que nunca pierda la pasión por su presencia, que no pierda el hambre por su presencia. No quiero llenarme con cosas que me satisfacen por un momento, pero que después me dejan más hambrienta. ¿Te pasó en alguna oportunidad salir corriendo y probar cosas que parecía que iban a darte vuelta a la vida? Y sí, te dieron vuelta a la vida, te mataron, te destruyeron. Iglesia, que nunca perdamos nuestro amor, nuestra pasión, nuestra sensibilidad por buscar a Dios. Creo que en esta tarde el Espíritu Santo nos está invitando. Y el Espíritu Santo va a usar lo que decidas. El Espíritu Santo necesita un material, no solamente te necesita a vos, sino que necesitas que tomes una decisión. Ya viste todo el recorrido, ahora ya sabemos, fuimos juntos, de inicio a fin. Ahora ya sabemos, pero ¿y qué hago? Podés decidir cambiar tu vida, cambiar tu historia, cambiar tu destino, cambiar la historia de tu familia. Yo sí, vos lo podés hacer. Si todos juntos decidimos buscar a Dios.